Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son ya 20 minutos los que sobrepasan las 12 de la mañana y como cada lunes nos vamos directamente con tiempo parlamento, tiempo para el seguimiento de la actividad parlamentaria, algunos de los temas tratados en el último pleno en las distintas comisiones a través de diferentes representantes de la isla de Fuerteventura en el Parlamento o u otros parlamentarios de Canarias. En este caso, hoy nos acompaña en el estudio don Fernando Señal, diputado por el Partido Popular en el Parlamento de Canarias, por la isla de Fuerteventura. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Santiago, y buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Bueno, antes de continuar, y como hablamos antes del Congreso, pero no hemos hablado después del Congreso, felicidades por la elección.
Pues muchas gracias.
Y la reelección.
La reelección. Y aquí estamos, como dije el día del Congreso, ahora lo que toca es trabajar para agradecer la confianza de todos esos afiliados que me han apoyado y también para ganarnos la confianza de todas las personas que nos están escuchando, que sean o no del Partido Popular, sepan que aquí hay un equipo, hay un proyecto, hay personas implicadas y responsables con Fuerteventura y con sus problemas y, como digo yo, donde gobernamos, demostrar la gestión que hace el Partido Popular y donde nos toca estar en la oposición, seguir oyendo a los vecinos y seguir denunciando lo que no funciona bien y siguiendo, que es muy importante, aportando soluciones a los problemas de Fuerteventura.
Muy bien, pues empezamos en materia y en este caso un tema que antes, en nuestro programa Análisis de los Lunes, hoy como invitada nos acompañaba pues la consejera del Partido Popular también, hoy ha tocado el doblete. Jessica de León Verdugo, bueno, pues en este caso salía a relucir una iniciativa que además la ha presentado usted, es única en este caso en la isla en las Islas Canarias, en el Parlamento de Canarias. Usted presentaba la propuesta de la creación de un bono que hasta 500 euros, que en este caso, bueno, pues era entre de tres tipos, tres niveles diferentes, que era para familia, 500 euros, que era para pareja, ¿no? Y hasta el viajero solitario, o la viajera solitaria, que en este caso pues podría ser de 150 euros. Un bono que era, bueno, pues a degravar en la declaración de la renta de las personas físicas esos gastos turísticos como, bueno, pues ese efecto regadera, ¿no? O sea, doy 500 euros a una familia, esa familia va a invertir otros 1.500, por poner un ejemplo, y bueno, pues eso, al final, hotel, comidas, no sé cuánto, no sé qué, pues redunda también en todo el maltrecho sector principal de la economía de Canarias, ¿no? Esto ya lo ha hecho Francia, lo ha hecho Alemania, pero entregando 500 euros para que las familias hagan turismo dentro del país y redunde en beneficio del sector de la hostelería y restauración. Bueno, le dijeron que no, y se lo dijo el gobierno de las personas y de las flores. El PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Asamblea Socialista de la Gobera le votaron en contra.
Pues sí, como bien dice Santiago, efectivamente el Partido Popular seguimos aportando soluciones a la crisis económica y de empleo que vivimos. Lástima que tengamos un gobierno de izquierda que ni escucha ni se deja ayudar. Y como bien dice, en este caso lo que aportábamos era que se creara un bono turístico. ¿Un bono turístico para qué? Para fomentar y apoyar el turismo interno, en este caso a través de una deducción fiscal. ¿Por qué el turismo interno? Porque ya lo dice el sector. Si queremos salvar la temporada de verano y si queremos que el verano sea un punto de inflexión para la recuperación turística, el turismo interno va a jugar un papel fundamental. ¿Qué es turismo interno? Pues el turismo dentro de Canarias. Que los canarios hagan vacaciones en Canarias y que a través de este bono fomentemos que se gaste el dinero, que se gaste el dinero en Canarias, en restaurantes, en bares, en hostelería, en las actividades accesorias al turismo, los caravanistas, que no nos olvidemos que es un sector fundamental, que a lo mejor no va a un hotel, pero sí hace mucho gasto en restaurantes y en actividades accesorias, que se gaste el dinero en Canarias. ¿A través de qué? Como bien dice, de una deducción fiscal en la renta. Lo que decimos es que todas aquellas personas que veranen en Canarias puedan deducirse un porcentaje de su gasto turístico que haga en nuestros pequeños comercios, en nuestros pequeños, en nuestros hoteles y en nuestras actividades, pues de sur, de excursiones, de zoológicos, etcétera. ¿Cuánto se pueden gastar? Pues un porcentaje. Para las familias decimos, pues por ejemplo, un 20%, un 30%, que eso lo dejábamos en mano para negociar con el gobierno, pero con un máximo de 500 euros. Las parejas sin hijos, pues 300 euros. Y los que viajan solos, pues 150 euros. Al final, ¿el objetivo cuál es? Pues que durante todo lo que nos queda año del 2021 se fomente el turismo dentro de Canarias. Se consiga que esas personas que van a irse de vacaciones, que se están planteando irse a la península o irse al extranjero, tengamos un plus para que se queden en Canarias. Se consigue que esas familias que en este momento a lo mejor no se están planteando tener vacaciones, pues tengan un plus para que lo hagan. Y se consigue que todas esas familias que van a tomar vacaciones, además tengan un plus para gastar más, para generar más economía. Piensa, y yo le decía al gobierno, esto no es un gasto, es una inversión. Si usted a una familia le da una deducción máxima que puede ser los 500 euros, eso significa que probablemente se ha gastado durante sus vacaciones hasta 4.000 euros. Por lo tanto, está generando economía, está generando empleo, está reactivando a todo lo que es nuestro sector turístico. Estás haciendo que la administración recaude más, porque si generas economía, incluso la administración va a recaudar más. Por lo tanto, pero bueno, este gobierno de izquierda ni se escucha, ni se deja ayudar, y luego estamos pues como estamos.
¿Pero qué argumentos usaron para rechazar la iniciativa?
Pues mire, usted lo dijo antes, es una iniciativa que se está tomando en Alemania, que se está tomando en Francia, que se está tomando en Italia, que están adoptando también en comunidades autónomas como Galicia, como Andalucía. Y el argumento que utiliza la izquierda para rechazarlo es que no lo ven, que esto solo va a beneficiar a las clases altas. Y yo, pero vamos a ver, si tú tienes un problema con eso, bueno, pues ponle un tope. Negociemos y ponle un tope, que esto no va a generar, no va a incentivar a que se haga turismo, no va a incentivar a que se haga gasto. Y yo lo que les digo es, miren, lo que de verdad no podemos seguir haciendo y es lo que está haciendo este gobierno. Si queremos reactivar nuestro sector turístico, ¿la vacuna va a ser fundamental? Sí, lo va a ser, es fundamental la vacuna. ¿Llegar al 70% de vacunación es fundamental? Sí, lo va a ser, pero tenemos que poner un plus. No podemos seguir pasivos, no podemos seguir un gobierno hibernando como lleva todo este año, porque luego pasa lo que pasa, y es que ayer sale datos que la región europea con mayor tasa de paro de toda Europa es Canarias. Y resulta, y me dicen, no, es que claro, aquí el turismo está parado. Y dice, ¿qué pasa? Que en otras comunidades autónomas, en otras regiones de Italia, de Grecia, de Francia, que viven eminentemente del turismo, no están parados también. No hay pandemia allí también, entonces, ¿por qué aquí somos la comunidad autónoma, la región de Europa con mayor tasa de paro? Porque tenemos un gobierno que se ha pasado este último año hibernando, sin hacer absolutamente nada y rechazando todas las soluciones que le pone el Partido Popular para reactivar el turismo. Y no porque seamos más listos que nadie, que no lo somos, sino porque en otros sitios se está haciendo. La bajada del IGI, que le decimos del 7 al 5, se está haciendo en Alemania. En Alemania están bajando el IVA turístico, en Francia lo están bajando. Cuando decimos que necesitamos medidas de estímulo económico, que necesitamos ayudas a los autónomos y a las pymes que llevan un año cerrado, se están tomando en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Andalucía, que en el 2020 ya se pagaron dos ayudas. Cuando decimos que el gobierno de España tiene que ayudar eminentemente a Canarias, al sector turístico de Canarias, con un plan de rescate especial, al que se comprometió que pondría en práctica en noviembre del 2020 y no se ha hecho absolutamente nada, lo decimos porque en otras regiones de España, como en Cataluña, se están adoptando planes especiales para salvar el sector automovilístico, que nos parece muy bien. Pues las fábricas de coches en Cataluña o en otras regiones de España son nuestro turismo en Canarias y no han hecho absolutamente nada. Y así te puedo enumerar una serie de medidas que hemos puesto sobre la mesa, soluciones que hemos puesto sobre la mesa, que la izquierda siempre rechaza, no se deja ayudar y dice que son absurdas o nos faltan al respeto o miran para otro lado. Pero las consecuencias, Santiago, las sufren las personas que nos están escuchando. No es casualidad que Canarias sea la región de Europa con mayor tasa de paro. Y pandemia hay en toda Europa y del turismo vive muchísimas zonas de toda Europa. Pero es aquí donde nos castigan. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno de Canarias de izquierda que se dice que es progresista, que no deja a nadie atrás y que lleva un año abandonando a las familias, a los autónomos y a las pymes. Y lo peor de todo, que no se deja ayudar y que cuando le pones medidas sobre la mesa te las rechazan, como este bono turístico.
Muy bien, pues hablamos también con Mario Cabrera, y diputado por la isla de Fuerteventura, por Coalición Canaria PNC. Y don Mario, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, empezando una semana con ajetreo, pero eso viene bien porque el trabajo también estimula.
Felicitamos al empezar a Fernando Seña por su reelección al frente del Partido Popular como presidente. A usted hay que desearle suerte, ¿no?, en este caso, porque lo tiene dentro de 5 días, si no me equivoco, si no han cambiado la fecha. El próximo día 8 será el Congreso Insular de Coalición Canaria, ¿no?
Sí, efectivamente, hemos estado hasta el último minuto intentando esperar a ver si la situación mejoraba, a ver si lo podíamos hacer presencial. Estuvimos incluso barajando posponerlo alguna semana más, esperando a ver qué pasa el día 9 y cómo era la situación, pero bueno, el consejo de mayoría de la militancia es cerrarlo el día 8, porque luego queda que celebrar todos los consejos políticos locales, y queremos tener toda la estructura orgánica terminada a tiempo para que antes de finalizar el mes de junio-julio tener toda la estructura renovada y bueno, pues meter fuerza en los planes de trabajo de la organización, ¿no? Será el sábado este, sábado día 8, y bueno, pues esta es una semana de ajetreo, pues preparando, ultimando todo lo que es un congreso, que además no es que sea novedoso, porque ya hicimos en Nacional algo similar, pero sí es novedoso para los 140 compromisarios que vamos a tener. Ver cómo lo hacemos desde cada sede, ver cómo hacemos la votación, esperar que funcione todo el tema telemático, pero en fin, como un congreso más de asamblea, de coalición, que siempre se vive con ilusión, no con la presencia física, que es la que nos gusta, el arrope de la militancia, será distinto, pero esperemos que la pandemia vaya minorando y en algún momento podamos encontrarnos todos y todas juntas.
Muy bien, por todo será semipresencial, ¿no? Se mantiene la idea de una parte en el auditorio de Puerto y luego cada una de las sedes en los distintos municipios.
Exacto. La votación tiene que ser lo que son las propuestas de resolución y enmiendas que se presenten. Bueno, pues lo haremos vía telemática, pero a la hora de votar sí queremos habilitar cada una de las sedes para facilitárselo a los compromisarios, y bueno, pues se votará físicamente de forma presencial, pero no todos los compromisarios en un punto solo. Habilitaremos las distintas sedes que tiene la organización de Norte a Sur.
Ajá. Muy bien, pues en este caso hablamos de sanidad. Yo hablo de sanidad esta mañana porque desde el punto de vista de que habitualmente cada vez que hay algún tipo de meneíto político, cada vez que hay algún tipo de situación, pasa algo, y en sanidad lo que suele pasar habitualmente es que otras islas, principalmente Tenerife, se beneficia de cualquier meneo político que haya en Canarias. Y efectivamente, no solamente Tenerife ya ha ido logrando tener un hospital comarcal, además de los hospitales que tenía y la amplia oferta privada que hay, pero tener un concertada. Tener un hospital comarcal en el sur, al cual le instalaron ya el TAC, recién terminado hace un año, sino que además al comarcal del norte, recordar que el norte está a 20 minutos de autopista de los hospitales de siempre, o sea, tanto la Candelaria como el Clínico, bueno, pues se le aumentan y se activan ya los quirófanos en los próximos días. Sino que además el Tenerife no puede ser menos que Gran Canaria, y entonces lo que han planteado es remodelar absolutamente todo el Clínico, que ya fue remodelado no hace muchos años, sino que se aprovecharon la parcela que hay al lado para montar todo un complejo materno-infantil al estilo de Gran Canaria, de manera que se vean concentrados ahí el Clínico y a continuación un macro hospital. Digo macro hospital porque va a albergar, mientras se reforma el Clínico, va a albergar todas las especialidades y la actividad hospitalaria que tiene el Clínico ahora, y es un hospital de más de 1000 camas, ¿no? Y por tanto, bueno, estamos hablando de una dotación realmente importante para realizarla, y en Tenerife no suelen fallar, en 20 meses. O sea que Digo todo esto porque usted lo que habla en este caso, en el último pleno planteaba usted a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias el que haya dejado de pasar 2 años para licitar el proyecto de hemodinámica de Fuerteventura. Primero hubo una comunicación precisamente en la que otro diputado de la isla, Iñaki Álvaro Bandera, hablaba de que por fin se sacaba la licitación la unidad de hemodinámica. Pero bueno, estando redactado desde el año 2019, pues usted lo que recordaba es que están pendientes del 2019 también el consultorio de local de Caleta de Fuste, el CAE de La Lajita, el nuevo centro de salud de Corralejo 2, la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal o la ampliación del consultorio local de Costa Calma. Y bueno, pues usted lo que planteaba también era que se utilizase los fondos New Generation que de la Federación Europea para sacar adelante toda esta situación sanitaria. Bueno, esto demuestra que vamos a diferente velocidad en el caso de Tenerife o Gran Canaria con respecto, bueno, y podríamos decirlo en La Palma, en el Hierro y demás, y en el propio Lanzarote con respecto a Fuerteventura con respecto al resto.
Bueno, efectivamente, vamos a ver, el tema de la unidad hemodinámica es una de las demandas junto con el tema del búnker, con el tema de salud mental, con el tema de la mejora especialista, con la mejora presupuestaria, temas que es verdad que en los últimos, ya la última legislatura se dio un salto cualitativo importante, pero la deuda era también importante y bueno, son muchos proyectos que tienen que ir materializándose, haciendo proyectos, en otros poniendo suelo, etcétera, etcétera. Llega este nuevo gobierno, el cuatripartito, el que dice que es más sensible que nadie, y proyectos como el de la unidad hemodinámica, que el propio Partido Socialista y Podemos habían reclamado hasta la sociedad la legislatura pasada, que lo dejamos ya presupuestado, ubicado con el proyecto, lo han parado durante 2 años. Mire, el proyecto de la unidad hemodinámica de Fuerteventura está desde abril del 2019, desde abril terminado. La respuesta que nos daban, es verdad que luego el Partido Socialista tiene algún palmero, como en este caso el diputado Iñaki Labandera, que le dan el argumentario y lo explica. Decía don Iñaki en abril del 2019 que no habíamos dejado absolutamente nada. ¿Saben lo que fue la licitación? El expediente que Coalición Canaria dejó preparado para licitar desde abril 2019. El mismo expediente, siguiendo punto a punto. Tendrían que explicar por qué nos han hecho perder 2 años para un tema que ellos ya reconocían que era importante. Que el señor Labandera en este último pleno decía de la importancia y de la sensibilidad, y eso sí, el latiguillo que le dicen que tienen que decir siempre, los 26 años culpable Coalición Canaria. Este caso, unidad hemodinámica en la isla Fuerteventura, lo que este gobierno del Partido Socialista y Podemos acaban de sacar a licitación, es el pliego que Coalición Canaria les dejó preparado con presupuesto en abril del 2019. Lo han parado interesadamente durante 2 años. Y cuando digo interesadamente, es porque ya lo ha demostrado el Partido Socialista. El señor Morera, siendo consejero de Sanidad, decía que hacer un búnker en Fuerteventura y en Lanzarote era un disparate, era botar dinero, era como el aeropuerto de Castejón. Y ahora lo han demostrado. Han encontrado la obra y la han retrasado en más de 1 año para ponerla en funcionamiento. Pero es que aquí nos han hecho perder, y esto no es culpa de Tenerife, ni de Gran Canaria, ni de La Palma, esto es culpa nuestra. Esto es culpa porque los dineros estaban. Desde abril del 2019 había dinero para esta unidad hemodinámica. Por tanto, hemos perdido inversiones, hemos perdido anualidades en la isla de Fuerteventura. Y ya no solo esta, por eso hacíamos el relato para que vean la poca gestión o la nula gestión en el tema de sanidad. Pero lo podemos hablar exactamente igual en educación. En el tema de sanidad, Caleta de Fuste, ni el CAE de La Lajita, ni el Corralejo 2, que era una demanda importante, logramos terminar las obras en el Centro de Salud 1, pero decíamos, Corralejo tiene que crecer con un nuevo Centro de Salud. El Ayuntamiento, estando Isaí Blanco de alcalde de Coalición Canaria, les puso el suelo a disposición a la entrada de Corralejo, a la altura del Mercador. Bueno, hasta la fecha está tal cual lo dejó Coalición Canaria. Claro, esos que luego vienen a criticar de que en 26 años todo el mal lo ha hecho Coalición, oiga, llevan 2 años. Tienen más dinero que el que había antes, porque mire que anuncian la lluvia de millones para autónomos, para pequeñas empresas, para inversiones en sanidad, en educación, pero lo que están demostrando es que de gestión, que es lo que Europa no les da y es lo que ellos tienen que aportar, no tienen absolutamente nada. Esto es grave en sí. Mire, la unidad de hemodinámica, hemos perdido 2 años, pero va a salir. Pero es que el CAE del Sur nos hace pensar que vamos a tener que estar muy, muy atentos cada día para que salga. Porque otra de las demandas de Fuerteventura era el helicóptero medicalizado con base en Fuerteventura, que se lleva una propuesta del Partido Socialista y tenían que haber estado empezando ya, y ahora nos contesta el propio consejero que de eso nada. Que don Iñaki puede decir lo que quiera, pero don Iñaki ahora justifica que, bueno, que no es el momento que no hay dinero. Yo creo que con los temas de sanidad habíamos conseguido ponernos de acuerdo en años anteriores, en legislaturas anteriores, y de hecho lo demostramos en más de una ocasión. El búnker no era una propuesta que tuviésemos en programa de gobierno, lo exigió la gente y reivindicamos que fuera una realidad. Por tanto, estas historias, lo que le pedimos nosotros tanto al PSOE como a Podemos, como a Nueva Canarias, es que hagan realidad las demandas que desde Fuerteventura se están haciendo con respecto al tema de sanidad.
Muy bien, pues, ¿alguna otra iniciativa a destacar o algún asunto más que destacar con respecto al pasado pleno, Mario?
Bueno, pues otra que va muy en la fila de este gobierno, en el estilo de este gobierno. Llevaban una PNL para defender, para instar que el Parlamento de Canarias instara al gobierno de Canarias, que el gobierno de Canarias instara al gobierno de España y que el gobierno de España instara a Bruselas para mantener los fondos POSEI. Mire, por supuesto que anunciamos que la apoyábamos, pero era de una auténtica tomadura de pelo. Es decir, lo que pide el sector no es mantener la ficha financiera del POSEI para el periodo hasta el 2027, lo que pide es que debemos aumentarla, porque no ha crecido en los últimos años y por tanto hay un agravio con las regiones ultraperiféricas. Lo que pedíamos era un aumento. Bueno, y allí nos decían que ya el gobierno de España, si Europa nuevamente se compromete a poner esa diferencia. Y claro, le teníamos que sacar los colores, porque el gobierno de España, al que el Partido Socialista no le reclama absolutamente nada, ni Podemos, el gobierno de España tiene que abonar el POSEI adicional a nuestro sector primario de toda Canarias, y el sector primario pedía para ese POSEI adicional 23 millones. Le presupuestaron 18, o sea, 5 menos de lo que pedía el sector, no lo han ingresado, y ahora vienen con las falsas promesas de que si Europa nos recorta dinero, el gobierno de España lo pondrá. A este gobierno le pasa que tiene una falta de autoridad de Canarias con España, la misma falta de autoridad que tienen los diputados socialistas, porque Podemos ya no tiene ninguno en Fuerteventura, la misma falta de fuerza política que le falta a los diputados socialistas para exigir los temas de Fuerteventura. Bueno, tanto para exigir como que no tienen un consejero o una consejera en el órgano de gobierno, y por tanto es normal que los temas de Fuerteventura en este gobierno socialista y de Podemos estén siempre a la cola de estos temas.
Muy bien, pues don Mario Cabrera, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos nuevamente, y hasta la nueva ocasión. Feliz congreso.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Saludos. Bien, seguimos charlando con Fernando Señat, diputado por la isla de Fuerteventura por el Partido Popular. Se está hablando mucho en estos días de...
Yo, si me permites, ¿sí? Porque, vamos a ver, yo tengo que compartir con el señor Cabrera pues lo último que dijo del POSEI. Pero lo anterior de sanidad, la verdad es que yo creo que todas las personas que nos están escuchando saben que Fuerteventura lleva abandonada en temas de sanidad, no estos dos últimos años, que también, sino que llevamos ya más de 10 años. Y en estos gobiernos de Canarias que hemos sufrido los últimos 10 años, siempre ha estado Coalición Canaria y el Partido Socialista. El retraso y el abandono de la sanidad en infraestructuras, como bien dijo el señor Cabrera, el Centro de Salud de Corralejo, el Centro de Salud en el Castillo, el CAE en la zona sur, en la zona de la Lajita, el hospital en obra, que parece ser que gracias a Dios al fin han terminado después de 18 años de obra, que se dicen pronto. Eso llevamos muchos años reclamándolo con gobiernos actuales del Partido Socialista y con gobiernos anteriores de Coalición Canaria y el Partido Socialista. La hemodinámica lleva presupuestada desde el 2018, con gobiernos de los anteriores y con los gobiernos actuales sin hacerse. Y no basta solo hacer la obra.
También tuvieron una consejera.
Sí, ¿cuándo fue? Hace 15 años. Hace 15 años, menos, y pero podemos sacar un listado del Puerto 2, la fase 1 del hospital, el centro de salud de Costa Calma, el inicio de las obras del centro de salud de Morrojable. Todo eso se hizo con Mercedes Roldó. Entonces, la verdad es que hemodinámicas, claro que sí, pero luego no nos olvidemos que tenemos que poner los cirujanos y los cardiólogos. El búnker, claro que sí, que ni siquiera está todavía, pero tenemos que poner luego el equipo de especialistas que ven. Entonces el hospital también requiere falta, tenemos falta de especialistas, falta de médicos. Miren, yo creo que recuerdo que la primera vez o la última vez que salieron 15.000 majoreros a la calle a protestar por el abandono que sufría Fuerteventura desde el gobierno de Canarias fue por el tema de la sanidad, y poco o muy poco ha cambiado. Y eso era con gobiernos anteriores de coalición canaria y con gobiernos actuales del Partido Socialista. Por eso yo, de verdad, prudencia, cuando oigo hablar, prudencia también pido. Y desde luego hay que seguir en la lucha para seguir mejorando. Pues yo creo que si a las personas que están ahí fuera les preguntamos uno de sus principales problemas, el primero que van a decir es la sanidad o la mala sanidad en Fuerteventura, y probablemente el segundo sea el desempleo.
Bien, yo le iba a preguntar por los temas europeos, lo vemos en un momentito, porque de fondos europeos hablaba también, precisamente aprovechando la comparecencia de don Juan Ruiz Arzola, catedrático de tecnología de la imagen, área de conocimiento de teoría de la señal y la comunicación y las comunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Parlamento de Canarias. Bueno, pues la diputada también del Partido Socialista por la isla de Fuerteventura, Rosabella Cabrera, destacaba en esa comisión en la que hablaban sobre el escenario de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, que, como saben, es el periodo en el que se desarrolla el presupuesto. Son 5 años, realmente 22-27, pero la necesidad de invertir en el campo de la innovación y la economía inteligente, sostenible e innovadora para Canarias, como una posibilidad de un cambio o digamos, enriquecimiento de la el gran reto, en definitiva, la frase que yo utilizaba, de Canarias en el aprovechamiento de esos fondos europeos. Doña Rosabella, buenos días. A ver si la tenemos o se nos ha cortado. Rosabella Cabrera, se nos ha cortado. Recuperamos esa llamada enseguida y hablamos con ella. Fondos europeos que están teniendo mucho que discutir en el Parlamento de Canarias, ¿no? Y en este caso, bueno, pues a ellos también ha hecho referencia usted como portavoz en materia económica del Grupo Popular en el Parlamento, Fernando.
Pues sí, lo que hemos denunciado es que hay muchas promesas de que va a venir mucho dinero, todavía no sabemos cuándo, ni todavía sabemos exactamente para qué, pero lo que se está juntando en el Gobierno de Canarias es completamente una falta de transparencia y un oscurantismo. Acaban de sacar una normativa, para que la gente lo entienda, un decreto ley, que es una normativa de cómo van a gestionar esos fondos, es el gobierno de izquierda, y lo van a gestionar con ellos y para ellos. Todos los órganos de gestión son el presidente del gobierno, el vicepresidente, los consejeros, los directores generales, todos cargos públicos, todos elegidos a dedo y todos del gobierno. No hay transparencia, ni siquiera le piden consejo, pues como decimos nosotros, a nuestras universidades, a los sectores económicos, a los sectores de la propia administración, al resto de partidos políticos, a esos que firmaron el Plan Reactiva Canaria, de cuya opinión, perdónme la expresión, pero pasan completamente, y todos se lo van, como dice el dicho, yo me lo guiso, yo me lo como, yo mimé conmigo, y entre ellos se van a gestionar los fondos. Y desde luego los demás no sabemos ni qué proyectos se han presentado, ni qué criterios se han utilizado para rechazar unos y aprobar otros, ni cómo se va a distribuir entre los distintos sectores, ni qué se va a potenciar ni qué no, ni cómo se va a distribuir los proyectos entre las islas. ¿Cuál es el criterio de equidad para que las islas no capitalinas, por ejemplo Fuerteventura, no se quede fuera de esos proyectos europeos? No sabemos absolutamente nada. Y por eso decimos que mucho me temo que esto, que se supone que tiene que venir a diversificar la economía, a ayudarnos a salir de esta crisis y a generar pues un futuro para Canarias, pues va a terminar siendo, como hace siempre, pues como fue la otra vez con el Partido Socialista, un plan E del que nadie sabe, nadie controla. Y al final, pues Europa no, y ojo, porque Europa no, creo que no va a permitir pues este oscurantismo ni esta falta de transparencia, y están poniendo en peligro pues todo eso.
Bueno, pues Rosabella Cabrera no tiene ese mismo concepto de lo que tienen que significar los fondos europeos para Canarias. Ella habla de convertir esta crisis en una oportunidad para una economía inteligente, sostenible e innovadora para las islas. Y bueno, porque hay que ser consciente, decía ella, que aún queda un gran reto para restaurar el crecimiento de la economía y el fomento de la creación de empleo, así como la promoción de crecimiento sostenible. Y para ello es imprescindible desarrollar actividades que creen mayor valor añadido en el archipiélago a través de estos fondos europeos. Doña Rosa Bella, ahora a ver si le puedo saludar ya, de verdad. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué? Ahora sí.
Bueno, pues digo que para que frente a lo que comentaba ahora mismo Fernando Señal sobre la postura que se tiene de cara a los fondos europeos, usted lo tiene, parece tenerlo perfectamente claro, como ha quedado constancia en esa comparecencia de don Juan Ruiz Arzola, ¿no?
Yo no puedo disentir más de don Fernando Señal, compañero del Parlamento, pero evidentemente no compartimos el mismo punto de vista en ninguno de los sentidos. Hemos venido trabajando en esta comisión de estudio que se creó ya va a ser cerca de 7 meses, precisamente para ver las diferentes posturas y conocer desde las diferentes entidades, tanto las universidades como los eurodiputados, como los organismos oficiales, como los privados que van a empezar a comparecer en esta comisión de estudio, para conocer ¿Cómo enfrentarían ellos este reto que supone la llegada de esos fondos de Europa para lograr encauzarlos y lograr que las islas se beneficien de ese presupuesto que se prevé que llegue a Canarias y que Canarias sea una de las regiones más beneficiadas con la llegada de esos fondos? El pasado viernes pues comparecía el catedrático Ruiz Arzola, el cual dio una clase magistral, evidentemente, como vienen haciendo todos los ponentes de aquí para atrás, acerca del planteamiento de ese presupuesto plurianual 2021-2027 y dio algunas pautas de cómo podría Canarias pues aprovechar al máximo la llegada de fondos y la presentación de proyectos, en qué sentido debería ir para lograr canalizarlo de la manera más adecuada y que llegue a todas las islas de una u otra forma. Y se viene trabajando, soy consciente de que se viene trabajando en el gobierno. Yo desde luego no he visto el oscurantismo por ningún lado, pero bueno, esos son criterios y posturas de los partidos políticos. Se viene trabajando en el gobierno sobre esos proyectos. El presidente del gobierno de Canarias cada 15 días en el pleno del Parlamento da cuenta, a raíz de las diferentes preguntas que se plantean desde los grupos parlamentarios sobre esos proyectos de fondo europeo, el vicepresidente del Gobierno de Canarias también va dando cuenta y dando noticias sobre cómo se está trabajando y en qué dirección se va. Entonces, estamos a la espera de que eso salga y de que se anuncien y de que se expliquen con una mayor profundidad y un mayor detalle, que es lo que se necesita, que la gente necesita conocer para ver en qué manera pues pueden acogerse y cómo es posible que llegue cuanto antes a la tierra que tanto lo necesita, que es Canarias, ¿no? Al ser una de las más perjudicadas por esta pandemia.
Bueno, quizás yo me da la impresión de que hablamos de tantos fondos europeos que muchas veces nos perdemos en ellos. Primero, una cosa son los fondos europeos que vienen para todo lo que es la reconstrucción después del COVID, que son esos 1,000 y pico millones que de los que se habla, y en este caso, y después está por otro lado lo que es el New Generation, que me imagino que será a los proyectos a los que ambos dos se están refiriendo, ¿no? Pero que vamos, que en cualquiera de los dos casos, esos fondos europeos de uno u otro tipo van a ser repartidos en los presupuestos, que es por lo que imagino que usted lo recoge así, 2021-2027, aunque el presupuesto de Europa es 2022-2027, son 5 años, a diferencia de los Estados miembros. Claro, es que estamos en un baile de números que en el que el propio ciudadano ve, por un lado, que la semana que viene o estamos a punto de recibir los fondos europeos para la reactivación. Bueno, es una cosa. Y otra cosa muy distinta, que todavía hay que ver los proyectos que se han presentado, hay que ver los que se aceptan y hay que ver los que vienen de New Generation, ¿no? De Next Generation.
De New Generation. Sí, yo me estaba refiriendo a los proyectos, a los que hay que presentarse, al presupuesto que está destinado para esos proyectos, que es de New Generation, UE Generation, que son los que estamos trabajando en esa comisión. Sí es cierto que evidentemente esto viene de hace muchos años, va a ser estar el baile de cifras y son tales las cantidades que se espera que lleguen, a España y a Canarias, que va a ser muy complicado gestionarlo con agilidad, que se nos va a exigir seguro y con la eficacia que necesitamos que se haga, pero un tema de que no contamos quizás con el suficiente personal en las administraciones públicas para poder abarcar toda esa cantidad de dinero y poder presentar los proyectos con la rapidez y con la urgencia que nosotros necesitamos que se presente. Habrá unos que tengan más suerte y puedan llegar antes y otros que seguramente puede que se retrasen o puede que no. El hecho es que la carencia de ese personal en las distintas instituciones públicas, que es una carencia, que es un tema que está encima de la mesa, que es un tema que se viene tratando hace muchos años y ahora se ha puesto de manifiesto cuando ha habido que ponerse las pilas para hacer frente a esas fechas que nos establece la Unión Europea para entregar esos proyectos, pues se pone de manifiesto que necesitamos contar con más personal y que necesitamos que haya más gente dedicada a este fin para poder asumir esos fondos que llegan de Europa. Pero yo espero que haya agilidad dentro de las posibilidades de las instituciones y de los organismos públicos con el que cuenta el Gobierno de Canarias para poder hacer posible que la llegada de ese dinero que necesitamos pues llegue cuanto antes.
Claro, en este caso, con New Generation, lo que viene es perfectamente tipificado, o sea, se son destinados a temas de cambio climático, y por un lado, y por otro lado, a digitalización, o sea, todo lo que sea, nuevas tecnologías, de investigación y demás, o sea, que ahí tienen que estar centrados los proyectos, ¿no?
Sí, sí, bueno, también se sabía, porque hablando con el consejero de Transición Ecológica, que es una de las consejerías en las que está trabajando y dedicándose a preparar esos proyectos, pues que están a tope, a ver si logran pues encarrilarlos y presentarlos cuanto antes. De ahí la charla del catedrático Luis Alzola, en los que hablábamos pues de la necesidad de invertir en el campo de la innovación. Es la única manera de avanzar y de lograr que Canarias vaya poco a poco cambiando y diversificando su economía y no depender tanto del turismo para posibles crisis, que las habrá seguramente, ojalá que tarden en llegar, y ser más fuertes a la hora de enfrentar esos posibles problemas que puedan llegar.
Muy bien, pues doña Rosa Bella Cabrera, gracias por estar con nosotros y que nunca la mañas pierda, que la podamos tener más de vez en cuando.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Saludos, buen día. Claro, estamos aquí en un mar de confusión en la información que se emana del Parlamento o del Gobierno, porque, bueno, ya no digo nada si eso lo llevamos a ayuntamientos, cabildos, a Gobierno Central, eso ya es un disparate, porque parece que nos vaya a caer tanto dinero encima que nos va a matar, ¿no? Más que ayudar, ¿no? Y claro, es que por un lado están los fondos de para la recuperación de toda la pandemia, que se ha habilitado una cantidad específica para el Estado y que corresponde a 1.400... En este caso, lo digo sobre la marcha, es 1.144 millones. Son exactamente los fondos estatales, o sea, porque vienen de Europa al Gobierno de Madrid, Madrid distribuye entre todas las autonomías, y a nosotros nos va a corresponder algo más que Baleares, 1.144 millones, porque viene ahí entra el tema de la población y por eso recibimos, antes se hablaba de un total para ambos archipiélagos, pero Canarias dentro de ese total recibe 1.144 por encima de Baleares, partiendo de la base de población. Bien, esto es una cosa que es cómo se va a destinar este dinero y a qué se va a destinar este dinero, que tendrá que dar cuenta. Esto viene como para recuperación y por tanto es el propio gobierno de Canarias, en Canarias, quien tiene que decidir cómo se va a distribuir, cómo se va a gastar este dinero. Y otra cosa muy distinta es el New Generation, que es lo que estábamos hablando, que son los fondos que vienen ya predestinados para el tema de cambio climático y todo lo que es digitalización, que ellos lo resumen todo en digitalización. No me equivoco mucho, ¿no? Porque usted que es de números, porque esto es un potaje que al final hasta el 2027 vamos a estar recibiendo, o sea que no es algo que lo vayamos a recibir y ahora a ver. si somos capaces de gastarlo.
Pues sí, efectivamente, Santiago, oímos anuncios y anuncios y anuncios de una cantidad ingente de millones que vienen del Fondo REACT, que es de reactivación económica, unos 620 millones a Canarias, del New Generation, que se estima que puede venir a Canarias en torno a los 3.500 millones, de las ayudas estas de los 1.400 sí, millones.
Que se hablaba millones, al principio de 8.800 solicitados, pues decían en las primeras informaciones el gobierno de Canarias.
Entonces, millones, millones y millones. Y aquí el problema es que nos aturden con un montón de millones, y aquí lo importante es cuánto de eso va a llegar a la calle, cuánto de eso se está sintiendo en la calle, cuánto de eso que las personas que nos están escuchando, esas familias que están pasándolo muy mal, esas personas que están en paro o están en ERTE, que lo están pasando muy mal, esos autónomos que nos están escuchando, que lo están pasando muy mal, cuánto les va a llegar a ellos. Y eso es lo importante de toda esa historia, porque al final, como yo digo, el ruido se lo llevará el viento, pero cuánto de eso va a llegar a la calle. Y hoy me decía un autónomo en la calle nuestra aquí en Primero de Mayo, que visito habitualmente, me decía: mira, Fernando, es que llevamos un año, estoy harto. Primero me decía: bien, estoy harto, estoy hasta las narices y ya no aguanto más. Y dice: pues llevo un año abriendo mi negocio, siempre castigando a los mismos y sobreviviendo a duras penas sin ninguna ayuda. No me han ayudado en nada. Eso sí, los impuestos los pago, la seguridad social la tengo que pagar, a mis empleados les pago también. Y estoy solo y abandonado, abandonado del Ayuntamiento de Oporto, porque estoy hablando de Oporto, y abandonado del gobierno de Canarias. Y ese es el drama. Y lo que tenemos que hacer es que gestionar que todos esos millones de euros que vendrán o no vendrán, y ya veremos cuánto viene, llegue a la calle. Y nosotros, por ejemplo, en el Partido Popular le decíamos el otro día al gobierno de Canarias: pero vamos a ver, escuche usted, baje del coche oficial y escuche a los autónomos. ¿Por qué la ayuda que después de llevar usted un año sin dar absolutamente ninguna ayuda a los autónomos y a las pymes? Que han cerrado 10.000 empresas en Canarias, entre autónomos y pymes, solas y abandonadas, sin ninguna ayuda. Cuando a usted le sobra 232 millones de superávit, que podía haberle, por ejemplo, como le dije al consejero, haberle pagado el autónomo a todas esas 10.000 empresas que han cerrado durante un año y todavía le sobraría dinero. Que podía haber dado en el 2020 ayudas directas a autónomos y a pymes y todavía le sobraría dinero, como le pedía el particular, 100 millones de euros en ayudas directas. Pues no lo hizo y le ha sobrado el dinero. Y lo que tienes que hacer ahora es que ese dinero que viene llegue. Y para que llegue, pues por ejemplo, nosotros decimos: ¿por qué no están llegando las ayudas directas? Lo hablamos antes de empezar. Primero, porque hay dos restricciones que está matando, que le está poniendo la mano en el pecho a los autónomos poder acceder a las ayudas. La primera es que se está reduciendo o se está poniendo una restricción por sectores. Este sector sí y este sector no. Cuando ustedes me dirán, en zonas turísticas como todas las islas de Fuerteventura, todos los sectores se han visto afectados. No hay un sector que sí y un sector que no. Todos, de una manera u otra, se han visto afectados. Por lo tanto, nosotros decimos: quiten ustedes la restricción de sectores que se la han inventado y pónganlo ustedes por restricción de caída de ingresos. Oye, el que le haya caído los ingresos un 30%, pues tiene derecho, me da igual el sector en el que esté, tiene derecho a recibir una ayuda. Y la segunda cuestión es que no tengan deudas con la Seguridad Social y con Hacienda. Y de verdad, después de un año de pandemia tan duro como hemos tenido, ¿quién no tiene una deuda con la Seguridad Social o con Hacienda? Eso, además, la ley permite que no sea una restricción, que se quite. Y le hemos pedido al gobierno de Canarias que las quiten. ¿Y qué han hecho? Por ahora nos han dicho que no, que no. Y los fondos europeos, pues aunque yo entiendo que la señora Rosa tenga que defender al gobierno de Canarias, la realidad es la que es. ¿Hay una comisión? Sí, que yo no estoy en esa comisión, pero la escucho habitualmente por internet. Pero no se les está haciendo caso, no se les está escuchando. Y acaban de sacar un decreto ley donde ellos mismos se gestionan los fondos. Y nosotros lo que decimos, ¿qué es? Pues como ha hecho otros países, como Italia, como está haciendo Francia, como está haciendo otras comunidades autónomas. ¿Sabes lo que están haciendo? Pues están creando una comisión independiente con lo mejor de nuestro sector privado, que lo tenemos, con lo mejor de nuestras universidades, que lo tenemos, con lo mejor de nuestro sector público, que lo tenemos, donde también se tenga en cuenta los partidos políticos, se tenga en cuenta el Parlamento, y entre todos, con lo mejor de la sociedad canaria, de la sociedad civil y económica y política de Canarias, creemos un plan de desarrollo para Canarias, porque estos fondos, y en eso coincidimos todos, son una oportunidad de oro para salir de esta crisis de económica y de empleo que vivimos, y para diversificar la economía de Canarias. Si nosotros los próximos años dejamos pasar esta oportunidad, perdemos esta oportunidad, porque este gobierno de izquierda ni escucha ni se deja ayudar, esto no va a tener, y perdónenme por la expresión, perdón de Dios, y perdónenme por la expresión, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Y este gobierno de izquierda es que, miren, no escucha ni pregunta ni a los que firmaron el Plan Reactiva Canaria. ¿Usted se acuerda del Plan Reactiva Canaria que lo firmó sectores económicos, sectores sociales, los sindicatos, partidos políticos? Todo pues ni a ellos mismos,
usted,
a eso.
Ustedes no.
Nosotros no, porque sabíamos que era un fraude y era un engaño, como se ha demostrado. Pues que ni a siquiera a ellos les da participación en la gestión de estos fondos. Y esto no lo estoy diciendo el Partido Popular. Esto es lo que dice el decreto ley que ha aprobado el gobierno, que lo hemos pedido que se tramite como ley para enmendarlo.
Bien, esta mañana a las 11 de la mañana acababa en una convocatoria de prensa, en este caso el senador por... en esta ocasión, como a pesar de ser senador por la Comunidad de Canarias, él lo hacía como secretario general de Coalición Canaria PNC, y el secretario general insular de Coalición Canaria PNC, Pablo Rodríguez, que es diputado en el Parlamento de Canarias por la isla de Gran Canaria, presentaban las propuestas de los nacionalistas canarios para la distribución de esos 1.144 millones de fondos estatales, que son los fondos para la recuperación. Decía así Pablo Rodríguez.
Muy buenos días, gracias Fernando. Buenos días a todas y a todos. Como ha dicho Fernando, los precedentes a este decreto de ayudas no son nada halagüeños. Vamos a hacer un recordatorio, si les parece, de los anuncios que tenemos en los últimos meses relativos al apoyo a las pymes y a los autónomos en Canarias. A nadie se le esconde que Canarias es el territorio más afectado social y económicamente de todo el Estado, derivado de la pandemia y de nuestra situación económica. Más personas afectadas por desempleo. Hoy amanecíamos con ese titular de que Canarias es la comunidad de toda Europa, la región de toda Europa con más desempleo, con más afección del desempleo. También somos la comunidad con más personas en ERTE, somos la comunidad también con más autónomos que han cesado su actividad, también más de 4.000 empresas han tenido que cerrar, es decir, los datos sociales y económicos derivados de la pandemia en Canarias los conocen perfectamente y son verdaderamente dramáticos. Y ante eso, en enero de este año, hace unos meses, el gobierno de Canarias anunciaba un paquete extraordinario de 400 millones de euros para tratar de rescatar precisamente a los autónomos y a los pymes, que son aquellos que generan más empleo en nuestro territorio, como todos saben. Lo cierto es que de esos 400 millones terminó sacándose un decreto por solo inicialmente 160 millones, que terminaron siendo 80 millones. Hoy en día lo único que hay sobre la mesa son 80 millones de los 400 que se anunció en enero de este mismo año. De esos 80 millones que se pusieron de ayudas directas para pymes y autónomos, lo cierto es que a día de hoy, según los datos que el propio gobierno ha aportado, solo se han ingresado a las empresas, a las pymes y a los autónomos, 8 millones. Y les puedo asegurar que eso no es consecuencia de que las pymes y los autónomos están mucho mejor de lo que nosotros pensamos, sino es consecuencia de una nefasta gestión. Es decir, no estamos hablando de un problema de fondos o de recursos, sino estamos hablando de un problema de gestión. Es decir, de que se aprueban decretos, se ponen medidas sobre la mesa que son inaccesibles para aquellos que lo necesitan. Estamos hablando de que todos los días vemos empresas que se cierran. Si paseamos por cualquier calle comercial de Canarias, vemos locales que se alquilan, locales que se traspasan, con lo cual la situación no es buena, ni mucho menos. Por lo tanto, entendemos que el problema que hay real en esto es de gestión. Y lo enlazo con otra noticia de estos últimos días, y es que hace también un año, cuando estalla la pandemia, cuando se declara el estado de alarma, una de las primeras declaraciones que hicieron prácticamente todas las instituciones, todos los gobiernos autonómicos, fue que la obra pública, es decir, la licitación pública, iba a ser el remedio o el parche para sostener el empleo en todos los territorios. En Canarias especialmente, porque nuestra dependencia del turismo y del sector servicios hacía prácticamente que íbamos a tener, con el cero turístico, pues unos datos de desempleo que hemos tenido muy malos. Y lo cierto es que en obra pública en Canarias, tenemos una caída en este primer trimestre del año de un 90%, más de un 90% de caída en licitación pública en Canarias. Mientras otras comunidades autónomas, hay varias, pues han incrementado la licitación pública en este último trimestre, en Canarias, donde más falta hace, el gobierno no ha sido capaz de impulsar la licitación pública. Pero voy más allá. Se dijo también que se iba a sacar, pues bueno, pues en la licitación pública se iba a sacar planes extraordinarios. Lo cierto es también que no hay ni una sola actuación extraordinaria de obra pública en Canarias, ni una sola. Es decir, no hay ni una sola actuación en sectores turísticos, de infraestructuras turísticas, de mejora de los espacios públicos, no hay ni una sola situación extraordinaria en ningún tipo de obra pública para el beneficio, para la mejora, por un lado del empleo y por otro del bienestar de los canarios. Y eso, desde luego, es tremendamente preocupante, por lo cual vuelvo al principio y digo que no es un problema de recursos, porque recursos hay como nunca. Como nunca, fondos europeos que dice que llegarán, fondos del gobierno de Estado que dice que llegarán, fondos del gobierno de Canarias, el mayor presupuesto de la historia de Canarias, aprobado en diciembre del año pasado, pero lo cierto es que no, esos recursos no llegan a los ciudadanos, no llegan a quien los necesita, y por eso entendemos que es un problema de gestión, y nosotros lo que vamos a seguir haciendo, lo que ha dicho Fernando, es poner fórmulas, soluciones encima de la mesa para tratar de ayudar en la gestión, porque al final que le vaya mal al gobierno no es bueno. Que le vaya mal a Canarias, evidentemente, nunca lo vamos a defender, sino todo lo contrario.
Aunque lo parezca, no se estaba refiriendo a Fernando Señal, estaba refiriendo a quien la acompañaba en esa comparecencia, que era Fernando Clavijo, secretario general de Nacional de Coalición Canaria, y en este caso también senador por la comunidad autónoma. Claro, lo ha dejado perfectamente claro, o sea, nos mareamos con tantas cifras que de una ayuda, un dinero que se destinaba desde el gobierno de Canarias, que se vendió muy bien, y cuando el presupuesto la aprobación de los presupuestos, o luego cuando se anunció 400 millones de ayudas directas a los empresarios y autónomos, a las pymes y autónomos, para ser exacto. Bueno, pues eso cayó luego a 160 millones de euros, y bueno, ahí se quedó una parte que se destinaba a retrasar, porque no era compensar, sino retrasar el pago de impuestos o temas fiscales por parte de pymes y autónomos. Y al final, de esos 400 millones, pues queda 80 millones. En el penúltimo pleno celebrado, no en el último, el penúltimo pleno celebrado, en comparecencia del presidente Ángel Víctor Torres, decía que había firmado ya el pago de 5.000 millones, de 5 millones, perdón, no 5.000, ya quisiéramos, de 5 millones para estas ayudas de pymes, que desde el principio dijeron que se daría todo, y si faltara, dada la demanda, se habilitarían más fondos, que estaban en condiciones de habilitar más fondos. Bien, pues no ha hecho falta gastar los 400, solamente 80 millones. De los 80 millones, hace dos semanas, tres semanas, decía el presidente en sede parlamentaria que se había ya firmado para el pago 5 millones de euros en esas ayudas, y por otra parte, hoy nos confirma Pablo Rodríguez del Grupo Coalición Canaria, Grupo Socialista Coalición Canaria PNC, nos confirma que el pago a día de hoy es de 8.000 millones. Todavía no se llega, es un 10% de la cantidad que se puso, que podía aumentarse, de los 80 millones. A esto nos referíamos, ¿no? Del anuncio, de cómo se desarrolla, o cómo lo desarrolla, y luego al final lo que queda, ¿no?
Pues sí, es que justo 8 lo hablamos. 8
millones es el 10%.
Lo hablamos ahora mismo.
Iba a ser de poco.
Es que sí, es que es así. La realidad es que basta hablar 5 minutos con cualquiera de los comerciantes, de los autónomos, que podemos encontrar en cualquiera de nuestras calles comerciales, que llevan un año levantando la persiana, pasándolo muy mal, en una situación desesperada, que probablemente abren todos los días sin cubrir ni siquiera costes, y abren porque es su negocio, porque es su forma de vida y es la forma de darle de comer a su familia, y te lo dicen muy claro. Mira, Fernando, llevamos un año solos y abandonados, sin ningún tipo de ayuda, y ahora que nos anuncian unas ayudas, resulta que no podemos acceder a ellas. ¿Por qué? Porque nos ponen la mano en el pecho, porque tenemos deudas con la Seguridad Social o con Hacienda, o porque nos ponen la mano en el pecho porque pertenecemos a unos sectores que, según ellos, pues no hemos sufrido. Y yo pongo un ejemplo, un supermercado. Si lo pensamos fríamente, de repente decimos, pues los supermercados en principio, oye, vendieron un montón de papel higiénico, no tuvieron problemas. Bueno, pues ese supermercado, a lo mejor aquí en Puerto, no tuvo problemas, o no tuvo tantos problemas. Pero si nos vamos a una zona turística, por ejemplo, a Butihondo, o por ejemplo, a Morrojable, probablemente lleva un año cerrado. porque no tienen clientela. Por lo tanto, el Partido Popular, ¿qué dice? Y lo dije, presentamos una proposición no ley, presentó una proposición no de ley, una iniciativa hace 15 días cuando se anuncian las ayudas. Digo, soluciones. Aportamos soluciones. Primera solución. Oiga, la Ley General de Subvenciones del Gobierno de España permite, en el artículo 13, creo recordar, punto 1, que en determinadas ocasiones y por cosas muy justificadas no tengas que estar al corriente la Seguridad Social ni la Hacienda. Ojo, que estoy no diciendo gente que lleva 4 años sin pagar el autónomo. No, estoy diciendo gente que tiene deudas que no puede pagar al autónomo por culpa de la pandemia y porque tiene que comer. Pues permite que eso no sea necesario. La segunda cuestión, oiga, los sectores, hay que quitar los sectores. La única restricción que tiene que haber es tus ingresos, tu caída, tus pérdidas. Me da igual que seas un supermercado, me da igual que seas un abogado, o me da igual que tengas una tienda de ropa, o que seas un taxista.
Una peluquera o una peluquera. Una
fruticería. Exactamente. Aquí lo importante, ¿cuál es? Que mantener abierto todas esas pymes, todos esos autónomos que hemos perdido, como dije antes, 10.000 este año, que no se van a poder recuperar, que hay casi 45.000 que te están diciendo que van a cerrar porque ya no aguantan más, pues salvar a todos esos autónomos, a todas esas pymes, ¿para qué? Para salvar el empleo. Y que aquí el criterio sea tu caída de ingresos, tus pérdidas, tu drástica caída de ingresos, no al sector que pertenezca, porque todos los sectores se han visto afectados. Esas son las soluciones que pone el Partido Popular. Por desgracia, como dije antes, este gobierno de izquierda ni escucha, ni se deja ayudar, ni yo, pero no lo permite, ni tiene la sensibilidad con los autónomos y con las pymes de Canarias y con el empleo, porque al final es el empleo lo que estamos salvando, es generar empleo.
Muy bien, pues don Fernando Señal, diputado por la Isla de Fuerteventura por el Partido Popular, gracias por estar con nosotros, reiterar esa felicitación por la reelección. Oiga, por cierto, que tuvieron ustedes una especie de cumbre este fin de semana en la Isla de Fuerteventura, Partido Popular y Coalición Canaria, aparte de AMF, ¿no? Algo de eso.
¿No? Bueno, no tuvimos...
Dicen que hablaron de inmigración.
Bueno, es que la inmigración... tuvimos una comida, porque estuvo nuestra presidenta regional, Australia Navarro, con los consejeros, y claro, hablamos de inmigración por lo que ha pasado estos días en el matorral. Y usted sabe, si me permite unos segundos más, usted sabe que desde hace ya un año el Partido Popular ha sido los primeros en denunciar la crisis migratoria, ha sido los primeros en denunciar las mafias, hemos denunciado la falta de ese radar en el Lanzarote que salvaría vidas, hemos denunciado las malas condiciones y el abandono con el que se ha tratado a los inmigrantes, pero también a las fuerzas de seguridad del Estado, también a quien los cuida durante todo este año, el abandono del gobierno de España que no ha hecho absolutamente nada, pero también tengo que hablar claro, y lo que no puede ser es que en el momento de crisis turística que estamos viviendo, con la lupa puesta por el Reino Unido hacia Canarias y hacia Fuerteventura para ver si dejan o dejan viajar a los británicos, con el peso que tiene el turismo británico en Fuerteventura y en el castillo, porque voy a hablar ahora del castillo, el gobierno de España y el gobierno de Canarias, sin consultar con nadie, sin preguntar a nadie, sin que lo sepa ninguna administración de Fuerteventura, te mete otra vez más inmigrantes en un hotel, en este caso el Castillo, que además es eminentemente británico el turismo del Castillo. Eso no puede ser. Igual que decimos, que denunciamos cómo el gobierno de España ha abandonado en inmigración a Canarias y a Fuerteventura, que es necesario dar unas condiciones dignas a los inmigrantes, como hemos pedido en reiteradas ocasiones el particular, diciendo que se abra el CIE del Matorral, no ese campo de refugiados en lo que lo han convertido con tiendas de campaña. Eso no es lo que pedía el particular, pedíamos un CIE, y en este caso lo digo claramente, cerrado, pero en buenas condiciones. Igual que decimos eso, lo que también decimos es que rechazamos que hayan metido inmigrantes en otra vez en hoteles turísticos, porque eso no es la forma de solucionar este problema, y además nos está creando un perjuicio, y más aún que el Reino Unido, es que lo está diciendo, sale en toda la prensa, está mirando especialmente a Canarias y a Fuerteventura para saber algo tan importante, si este verano vamos a tener turismo británico en Fuerteventura. Yo creo que no se pueden hacer peor las cosas y no nos pueden castigar más desde el gobierno de España, y lo tengo que decir desde el silencio cómplice del gobierno de Canarias, de estos gobiernos de izquierda.
Muy bien, pues yo pensé que también había hablado de pájaros, mire usted por dónde, que yo no sé, pues yo que el fin de semana me desconecto, pero pensé que había tenido también un toque, esa reunión, un toque municipal, de pájaros, como digo, otros municipios. Gracias, Fernando Señal, por estar con nosotros.
Saludos. Se irá viendo.
Hasta una nueva ocasión. Gracias por acompañarnos. Nos quedamos ahora con nuestro informativo resumen de la mano de Marisa Hernández, y a continuación nuestro espacio informativo, el deportivo de Fuerteventura, con Pepe Santana.